Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es lunes 13 de julio del año 2015. Llovió el fin de semana, lo hizo finalmente de manera abundante, aunque en el caso específico de Santiago, la mitad de lo esperado. Pero hubo lugares como el norte en que fue tres veces lo esperado, el norte chico, en que fue tres veces lo esperado. ¿Qué le pasa al clima? No entiendo mucho. Don Juan Manuel, muy buenos días. Doña Connie, muy buenos días.
Buenos días, Nico.
Oye,
¿cómo le va, Nicolás?
Tenemos que hablar del cónclave del Estadio San Jorge. Yo creo que alguien debería escribir la historia del Estadio San Jorge. En el Estadio San Jorge han pasado una cantidad de cosas respecto a la política chilena bien notable. En el Estadio San Jorge, por ejemplo, se produce un cónclave que lleva a lo que para algunos fue el arma secreta que permitió a Ricardo Lagos derrotar a Joaquín Lavín, que fue la reforma laboral. La reforma laboral, que maniobra que se le atribuye a José Miguel Insulza, entonces ministro Frei. Eso ocurrió en un cónclave.
Ministro secretario general de la presidencia.
Eso ocurrió en un cónclave en el Estadio San Jorge. Han pasado muchas cosas en el Estadio San Jorge. Vamos a hablar del Estadio San Jorge. Pero antes, yo sé que ustedes lo hablaron más temprano, pero probablemente muchos no estábamos escuchando a esa hora. La verdad que es impresionante. La escapada del Chapo Guzmán de una cárcel en México. Les leo parte de lo que plantea la prensa mexicana. Para construir el túnel de kilómetro y medio de largo, 80 centímetros de ancho y metro y medio de altura, ojo, es lo que va desde La Moneda al GAM, al ex edificio Diego Portales, digamos. O sea, váyanse por la línea, vayan caminando por la Alameda y bueno, uno se demora su buen rato caminando del GAM hasta La Moneda. Bueno, eso es un túnel de 1500 metros, 80 centímetros de ancho y metro y medio de altura. Para ello, según dicen especialistas en construcción en México, se requirió extraer un volumen de 2625 metros cúbicos de tierra, lo que permitió u obligó a llenar 379 camiones.
Y nadie los vio nunca.
Nadie los vio. El personal que excavó debió haber usado taladros y una retroexcavadora, que habrían sido perceptibles tanto en el movimiento del material como por el ruido. Pero ni desde la cárcel de máxima seguridad, ni en sus alrededores, ninguna autoridad vio siquiera un puño de tierra. No obstante que el personal penitenciario... Perdón, aquí algo me pasó. Perdí la página en la que estaba. Pero el fin... ¿Se dan cuenta lo que es? Hay una unidad militar de alta complejidad a muy pocos metros por donde pasaba el túnel. La casa que sirvió de lugar para que se terminara de...
La construcción partió de ahí hacia la cárcel.
Tiene que haber partido ahí, claro. Desde ahí hacia la cárcel. Está en el medio de la nada, o sea, es perfectamente identificable. Nadie puede decir que no veía pasar los camiones con tierra. El ruido tiene que haber ocurrido. Las cárceles mexicanas, las cárceles de máxima seguridad, dado el Chapo un experto en túneles, ya se había arrancado una vez por un túnel, tienen que hacer sondajes y tienen que hacer mediciones como las que hacen en las minas subterráneas. Bueno, no se hicieron, es decir, sistemas de eco, ver si hay eco en el suelo. Finalmente el Chapo Guzmán, por algo, después de la muerte de Bin Laden, se convirtió en el tipo más buscado por Estados Unidos. Muere Bin Laden y se convierte él en el más buscado de los Estados Unidos por el gobierno norteamericano. Ahora, segunda vez que se la arranca, ¿no será mucho?
La primera, con la participación además de por lo menos unas 60 personas que lo ayudaron a poder generar esa fuga. La pregunta que se hacen todos hoy día es cuánto lo pudieron haber ayudado a que se escapara tal cual como lo consiguió. Lo segundo es que quedamos en Latinoamérica mirando muy atentamente esa relación Estados Unidos-México, ese Estados Unidos que había pedido la extradición del Chapo Guzmán y que México se la negó diciendo que no representaba un peligro de fuga. Lo tercero, el presidente Enrique Peña Nieto, que hace un año había dicho que era deber de todos custodiarlo para que nunca más se le volviera a fugar y que de hecho le preguntaba todos los días a sus asesores de seguridad si lo tenían bien vigilado. Y cuarto, él está justo de gira y en estos momentos le están pidiendo que se devuelva porque dicen que no puede ser que se le haya escapado este narcotraficante que están haciendo el loco en Francia, y la respuesta es que no puede ser un narcotraficante el que fije la política diplomática o la agenda de relaciones internacionales de México. Y por último, le entregan en bandeja argumentos a Donald Trump para seguir pegándole a México, que se hizo un festín en Twitter.
Ya lo hizo.
¿Ah, sí? ¿Ya lo hizo?
Claro, no, se hizo una fiesta en Twitter con
algo
esto.
Algo así como, ¿vieron?
Yo se los dije.
Claro. Se le complica harto el panorama a Peña Nieto. ¿Ah? No para que nos quememos en el tema, porque lo vamos a poder revisar durante la semana, pero esta era el gran estandarte de Peña Nieto. Peña Nieto tenía parte importante de su política interna, de su justificación, ¿verdad?, de cosas hechas y por hacer en la prisión del Chapo Guzmán. Salido de la cárcel, fugado de la cárcel, el Chapo Guzmán, se le tambalea la gestión a Peña Nieto.
Son las 8 de la mañana con 12 minutos. ¿Qué pasó en el Estadio San Jorge? Entiendo que la frase textual del presidente del partido del PPD, el senador Quintana, parece que va a haber que volver a traer la maquinaria pesada. Escuché esa frase, no sé si finalmente es real, pero la atribuyeron, que hay que volver a traer la maquinaria pesada. Es lo que dice finalmente Carlos Peña en su columna del Mercurio ayer, cuando sostiene que lo que está haciendo la presidenta Bachelet es recurrir al concepto que estableciera en términos de derechos humanos el expresidente Patricio Elwin, la verdad, la justicia en la medida de lo posible, ahora las reformas y la igualdad en la medida de lo posible. Es difícil de llegar a una sola conclusión. Yo lo comentábamos antes con la Connie, tengo la sensación de que hoy día hay varios gobiernos. Sigo con mi teoría del embrague, pero sí estoy seguro que al embrague le quedan horas o días. Porque,
¿que se va a cortar, dices tú?
No, que efectivamente ya no se va a poder seguir con el vuelo y que la pendiente va a obligar a tomar definiciones. ¿Puede ser lo del Estadio San Jorge una definición?
Debiera.
Puede ser, puede haber sido un momento de definición. Puede haber sido el minuto en el que la presidenta Bachelet sacó el pie del embrague y lo puso en el freno. Razonablemente, porque si seguía con el vuelo venía un despeñadero y se aceleraba, caía más rápido. Todos los datos disponibles nos llevan a concluir de que eso definitivamente ocurrió, o puede ser una golondrina que no haga verano. ¿Estamos hablando de qué? ¿Estamos hablando de la reforma tributaria? ¿Estamos hablando de la modificación sustantiva de la reforma laboral? ¿Estamos hablando de solo, como se ha planteado en algunos casos, de la gratuidad universitaria, que si tú te fijas se ha convertido básicamente en la bandera de lucha de quienes en el fondo están diciendo, mire, querer es poder? Y eso es lo complejo, porque hay por un lado un discurso que encabeza el ministro Valdés, en que en algún minuto uno le da la sensación que el ministro Valdés tiene una alianza férrea con el ministro Nicolás Izaguirre, al menos así se supone y se puede saber, por ejemplo, las maneras en las cuales se habla de economía en el comité político, en el cual las participaciones del ministro Valdés están muy matizadas por los comentarios, y más que por los comentarios, por las presentaciones que directamente conduce el ministro Izaguirre. Pero también la base política al ministro Valdés se la da el ministro Burgos, entonces uno sabe mucho dónde colocar a Burgos, Valdés y a Izaguirre. En el mismo barco, en distintos barcos, son tres barcos distintos, o hay un tripulante que se cambia de barco dependiendo de la situación, uno no puede definirlo con mucha claridad, no hay muchos elementos para hacerlo. Pero adicionalmente están también aquellos que sostienen que querer es poder. Aquellos que dicen que finalmente aquí lo que hay que hacer es lo que hay que hacer y que no importan las consecuencias. Probablemente la frase de Michel Chorrat, un personaje hasta alturas casi de reparto, pero que en una entrevista dice que le da lo mismo que la reforma tributaria.
Tengo el recorte aquí.
Me importa poco, me importa bien poco si la reforma tributaria impacta el crecimiento este año. ¿Ah? O sea, es un personaje de reparto, pero no es tan de reparto, digamos.
¿Cómo va a ser tan de reparto si era el hombre a cargo?
Es que se ha convertido en un personaje de reparto.
Lo fue del diseño y luego y estaba a cargo de la implementación.
Pero
de la
por supuesto, es que ese es el punto. Entonces están detrás los que sostienen que esto hay que hacerlo a cualquier costo. Y ahí es donde yo veo al senador Quintana, ahí es donde yo veo a personajes cercanos a la presidenta de la República, como parece ser Guillermo Huell y otros.
Guillermo Huell. Yo creo que vale la pena revisar alguna de las frases del discurso de la presidenta, como para tratar de captar cuál fue el tono de la conversación. Y dicen, además de la autocrítica, que ella misma se hizo. Dicen que la autocrítica de la presidenta fue muy, muy potente y que a partir de eso, en el fondo, ella lo que pretende es marcar ese punto de inflexión que tú estás señalando, Nico. O sea, ¿es posible, es esperable que ese punto de inflexión se haya marcado o el retiro del pie del embrague se haya marcado durante el fin de semana? Dijo la presidenta: sabemos que podemos haber cometido errores y fallas importantes, tenemos que mejorar aquello que requiere ser mejorado y asumir las nuevas exigencias económicas y sociales, tenemos que ser realistas y sinceros de cara al país. Estamos comenzando el segundo tiempo del gobierno, debemos darle un nuevo impulso a nuestra acción. Yo, por un nuevo impulso a nuestra acción, entiendo que los Quintana y los Güell quedan fuera de la carrera, porque el impulso inicial de este gobierno era ese, era el de la retroexcavadora, en definitiva. Si estás hablando de un nuevo impulso, tiendo a creer que la batuta la llevan más los ministros que hoy día están a cargo de la gestión del gabinete y que son parte del cambio reciente de gabinete. Debemos reconocer que la administración estatal no estaba preparada para procesar los cambios estructurales simultáneamente. Es parte de los obstáculos que hemos heredado y tal vez los subestimamos. Los ciudadanos son sensatos y saben comprender que en la vida hay dificultades que exigen ordenar y jerarquizar las tareas. Las restricciones nos imponen que, además de cuidar los equilibrios fiscales, seamos capaces de reactivar la economía, porque una cosa que todos tenemos claro es que sin crecimiento no hay reformas sustentables.
Algunas cosas. Yo creo que la presidenta puede hacer un mea culpa bien potente, pero la verdad es que a estas alturas lo que la ciudadanía, más allá del ámbito político, más allá de los grupos de élite, de los que toman las decisiones, esperan, la ciudadanía lo que espera son acciones concretas, y por lo tanto puede que hoy día, a pesar de lo duro que pueda sonar, ese reconocimiento que hace la presidenta es completamente insuficiente. Eso por de pronto. O sea, ya no hay tiempo para declaraciones, lo que no significa que no sea necesaria, porque uno podría tomar las acciones pero no hacer el reconocimiento, y eso también le valdría una crítica, sino que la gente está esperando una cosa y fundamentalmente la otra también. Y por lo tanto, aquí se va a someter a escrutinio por parte, insisto, no de los grupos de élite, de la ciudadanía, cuáles son los nuevos rumbos que emprenda el gobierno en esto que se ha dado a llamar el segundo tiempo. Lo segundo, y muy vinculado con lo primero, explica en buena medida por qué las reformas sacadas adelante por el gobierno, la tributaria, la educacional y ahora la laboral, no tienen respaldo de la ciudadanía, y además con una explicación que no se agota en lo comunicacional. Bien. Así como tantas veces he dicho en este programa, no es un problema comunicacional el que Piñera no haya sabido exhibir mejor sus tremendos números económicos en su administración: 5,4% de crecimiento, 5,7% de desempleo, o sea, pleno empleo, 3% de inflación, aumento de remuneraciones, disminución de la desigualdad, 800.000 puestos de trabajo, un incremento en el ingreso per cápita del Producto Interno Bruto corregido por paridad de poder de compra. O sea, por donde se le mire, el gobierno de Piñera exhibía buenas cifras y no logró reeditar ese éxito para elevárselo a un siguiente gobierno. No solamente no consiguió triunfo en la elección presidencial, sino que perdió la parlamentaria también. Eso no es un problema comunicacional, sino que la gente no lo percibió en su bolsillo. Lo mismo que está pasando con las reformas ahora. La reforma educacional no partió por donde debía haber partido. Crítica que incluso hizo la hoy ministra de Educación, Adriana Del Piano, cuando no ocupaba el cargo. ¿Por qué se partió por la particular subvencionada y no por la municipalizada, que es la que presenta los mayores problemas? La gente no estaba pidiéndole al gobierno que le pagara el copago. La gente no estaba pidiéndole a la autoridad que solucionara el tema de la selección, y no le importa si un colegio lucra o no, sino que lo que le importa, lo voy a decir en simple, pero en la simplicidad viene la complejidad de lo que esperan los apoderados y los padres, que en el colegio le cuiden a sus hijos y que les enseñen. Y eso no va asociado con ninguna de las tres cosas.
Qué importante que te sube el cuidado, ¿eh?
Exacto.
Porque eso es eso.
En ese orden, la gente, los apoderados esperan que el colegio lo cuide a los niños.
Y ese es el punto de por qué el copago no era un elemento de segregación necesariamente.
No, claro.
Sino que eso es lo que probablemente nunca se entendió, por más que mucha gente del mundo de la educación lo dijo. Uh-huh. ¿Ah? Que ahí hay una función. Si de repente es bien dramático, pero de repente la gente prefiere que sus hijos estén bien cuidados, aunque no aprendan mucho.
Exacto, por eso lo pongo en ese orden. La gente pide que además lo muestre la encuesta, y yo quiero agregar ahí un elemento adicional. No digo que no sea necesario los cambios de la educación particular subvencionada. Lo que digo es que la gente ve la reforma educacional, ve todo el debate, el desbarajuste que se generó y la plata que se le va a meter, y dice: perdón, pero esto corrige el problema que yo vengo reclamando hace rato, me arregla el que a mi hijo realmente le vaya bien para que pueda estudiar una buena carrera y sea alguien en la vida. No lo siento así. La reforma tributaria, que se supone que va en directo beneficio de la gente, Lo único que provocó es que el que pensaba pedir un aumento de sueldo se lo pensó dos veces, no solo porque sabe que no se lo iban a dar, sino que además corría el riesgo de que lo fueran a echar, porque era un trabajador que se pudiera volver más caro, porque como se tomaron muchas decisiones de suspender inversiones producto de la reforma tributaria, lo que la gente percibe de esa reforma es que terminó por jugarle en contra en lugar de jugarle a favor. Lo mismo que está percibiendo hoy día de la reforma laboral. Más allá de si en el mediano plazo las reformas favorecen a esas personas, lo que siente hoy día la gente es que de la manera en que se lideraron esas discusiones, teniendo la nueva mayoría precisamente en las cámaras, esa discusión no funcionó, no sirvió. Y visto todos los resultados en materia de crecimiento económico, que es cuálido porque menos de un 2%, que es probablemente lo que vamos a tener, es pocazo para lo que podría generar un país como este. Es cierto que es más de lo que va a crecer Latinoamérica, pero uno tiene que también no solamente mirar el contexto regional, sino que mirar también nuestra propia realidad. Bueno, ahí eso explica el por qué finalmente la necesidad de no solamente el discurso, sino que de hacer el cambio propiamente tal. Por eso es que ahora el desafío está en cómo se va a generar el incentivo suficiente para conseguir ese mayor crecimiento económico.
Es un poco la discusión que teníamos con Oscar Landerreche el otro día, que terminamos hablando harto de la reforma tributaria porque él fue parte, al menos en la parte programática, ¿verdad? Integró el equipo programático, y Oscar defendía mucho el legislar con una mirada como más de largo plazo, en definitiva, y nosotros le discutíamos la necesidad de la cuota de realismo, los pies en el barro, y un poquito menos de academia, en definitiva, y un poco más de pragmatismo a la hora de entender el impacto y de hacer bien el diagnóstico también. Y aquí lo que está quedando en evidencia es que el diagnóstico estuvo mal hecho. Díaz decía el otro día, me lo recuerda alguien, y con mucha... Marcelo Díaz, cuando decía que la realidad no es la que imaginamos. Perdona, uno no le paga a los políticos para que se imaginen la realidad. La realidad tiene evidencia. Y la evidencia se trató de colocar en el caso de la reforma educacional, en el caso de la reforma tributaria, hubo mucho experto, mucha gente que participa activamente del mundo en cuestión, del mundo de la educación, del mundo de los tributos, del mundo de las leyes, que advirtió las consecuencias que esto iba a tener. Lo mismo que está pasando hoy día con la reforma laboral. Hay mucha gente advirtiendo, gente desde la realidad. Entonces, aquí no se trata de imaginar, esta cuestión no es el sueño dorado del que se le ocurrió llegar al gobierno en su momento. Esto necesita dosis de realismo. Entonces, para mí, de verdad que me parece una muy mala excusa decir que la realidad no es como la imaginamos. Para enfrentar la realidad hay evidencia, y esa evidencia se busca, se contrasta con lo que uno busca, con lo que uno pretende, como sueño, si tú quieres, o como ideal, y finalmente se lleva a la práctica aquello que tú quieres proponer. Pero esto, la realidad no es como la soñamos, no me parece una buena explicación.
Es rara,
porque además, perdón, pero le da la razón entonces a decir que todo lo que se que la instalación del gobierno y todo lo que proyectó era una quimera nomás.
Ahora, yo les voy a decir,
pero voluntarismo.
Aquí viene el gran problema, porque la ministra de Educación el martes en El Informante lo dijo y lo dejó, no dio lugar a especulaciones al respecto. Hasta el 60% de financiamiento en gratuidad en educación. Hasta el 60%. De ahí en adelante.
Y eso más o menos ya existe hoy día.
Claro.
Ojo,
y de ahí en adelante.
Eso son dos tuercas que hay que apretar y listo.
Y por lo tanto, de aquí en adelante será el siguiente gobierno el que verá cómo llega hasta el 100%. Pero aquí en el fondo se deja pavimentado el camino para poder hacer menos complejo el llegar al 100%. Pero los recursos no están, porque como yo he hecho tantas veces la suma matemática aquí, la pura reforma al estatuto docente, en el DES cuesta 2.300 millones de dólares. Y la gratuidad en educación superior para todos cuesta más de 6.000. O sea, ahí se nos va completamente la reforma tributaria. Si es que recaudara lo que se dijo que iba a recaudar, que ya sabemos que no va a ocurrir, porque no va a llegar a los 8.200, sino que a los 7.500 millones, según el cálculo de los expertos. Cuando digo, hay que ver ahora cómo se va a sacar adelante esta discusión, es que acuérdense, los estudiantes y algunos parlamentarios van a salir de vuelta a exigir que se cumpla la promesa de gratuidad universal, porque la gratuidad universal, como su nombre lo indica, es para todos. Y esto ya no va a ser para todos.
Es universal, sí.
Sino que va a ser para el 60%. Y además, ¿qué 60%? Si el 60% de los alumnos más pobres, si el 60% de los que están dentro del CRUCH, esta discusión va a marcar, me refiero a esta discusión, no lo que planteen los estudiantes, no lo que planteen esos parlamentarios, sino cómo el gobierno va a poner mano dura para defender y decir, ¿sabes qué? Mire, no hay más plata, esto es lo que tenemos y no tenemos más porque, por distintas razones, no tenemos más. Mira lo que voy a decir, esta comparación a uno le va a resultar bien odiosa, pero es que tengo que hacerla. Evelyn Matthei en campaña presidencial dijo perdón. Cada vez que nosotros le preguntábamos si hace reforma tributaria, porque Bachelet ya había prometido una, ella decía perdón. Nos opone la carreta delante de los bueyes. Primero uno dice, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánta plata tengo para hacerlo? Y si me falta, ¿de dónde la consigo? Aquí lo que se hizo primero es que se salió a buscar la plata. Después se dijo, vamos a ver qué es lo que hacemos, pero lo que pasa es que en la raya para la suma terminó siendo resta.
Eso es completamente cierto. Y yo quería agregar un punto y me retrotraigo unas declaraciones que le escuché anoche al ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien dice que solo el 30% de las llamadas a call centers de Chilextra fueron contestadas debidamente. Yo, la verdad que sí, yo me intenté llamar a algún minuto al call center de Chilextra porque la casa de mi papá estaba sin luz y me costó mucho, pero finalmente me comuniqué. Pero, ¿de dónde saca el ministro? ¿Las contó? O sea, ¿dónde saca anoche, a las 10 de la noche, que solo un 30% habían sido atendidas? Entonces, yo creo que él puede decir que muy pocas fueron atendidas, que mucha gente no tuvo respuesta. Pero esto me recuerda cuando el senador Quintana y Camila Vallejo hablan que la reforma educacional y la gratuidad la apoya la mayoría, que es una mayoría aplastante, y que esa mayoría se manifestó en la votación de Michelle Bachelet. Y la verdad que miramos las encuestas y miramos la calle y vemos que, la verdad, que hasta cosas como la gratuidad universal tienen en la gente, y a mí me impresiona la racionalidad que ha demostrado el chileno en esta situación. Es
claro, porque ahí no hay que perderse. La misma encuesta de IMARC muestra que casi 7 de cada 10 está de acuerdo con las demandas educacionales, pero 6 de cada 10 está en contra de la reforma educacional, lo que da cuenta que no es un problema comunicacional, las decisiones tomadas hasta ahora no van en la línea de lo que la gente está pidiendo o considera son las necesidades en los cambios educacionales. O sea, si las encuestas por algo están, por algo existen y están a disposición de todo el mundo, es cosa de cruzar un dato con otro, como lo acabo de hacer, para llegar a esa conclusión.
Yo me acuerdo cuando hace muchos meses atrás, y probablemente en la mitad de la discusión de la reforma tributaria, ya empezando la educacional, Carlos Ominami, sentado acá, dijo que lo que estaba pasando es que la gente se estaba desalineando la propuesta con la gente. Fue el primero en decirlo, al mismo tiempo, desde la política, porque Roberto Méndez lo empezó a advertir muy temprano cuando empezaron a aparecer estos resultados de la DIMARC, pero desde adentro de la política. Omina me dijo, esta cuestión se descuadró, porque tú estás prometiendo, ¿verdad?, una reforma educacional, o sea, una reforma tributaria para financiar una reforma educacional, y resulta que la reforma tributaria siente que te está perjudicando, porque al final empezó a aparecer evidencia de que se perjudicaba a la clase media y no va a servir para y además se quiere usar para financiar una reforma educacional que también me está afectando y que tampoco me convence. En ese momento se empezó a generar el quiebre, y recién hoy día, y yo te diría que esto ha pasado un año, recién hoy día se está dando cuenta de un vuelco que era necesario probablemente en ese entonces, porque quiero recordar que la reforma educacional del término del copago, el lucro y la selección, ya es ley.
Sí, pues ya es ley. Sí, pues.
Y la reforma tributaria también.
Claro, más fácil corregir la segunda que la primera.
Totalmente.
La primera es completamente estructural.
Totalmente, porque la reforma tributaria necesita un montón de cosas de implementación y ya están empezando a aparecer.
Hasta por la vía reglamentaria se puede arreglar.
Claro, la de circular, en cambio la otra
es. Se puede retrasar simplemente y no la echas a andar.
No, claro, o por vía circular o incluso proyecto de ley, pero la otra es completamente estructural. O sea, y por lo tanto, ahí vamos a tener una dificultad que se suma al digamos, problema macizo mayor, que es el de cumplir con la promesa que se le hicieron a los estudiantes. Y esa promesa, hasta ahora, está claro que no hay plata para cumplirla. 8 de la mañana con 29 minutos. 8 de la mañana con 35 minutos.
¿Por qué miramos tanto hacia China? Lo conversábamos el otro día, pero tú citabas la entrevista con la conversación que teníamos con Oscar Landerreche, de presidente Codelco, a propósito de nuestra obsesión por China. ¿Por qué miramos tanto hacia China? José Manuel Silva, economista de la Reina Vial. Hacemos la total aclaración que la Reina Vial es auspiciador del programa, pero
José Manuel es un antiguo amigo de la casa.
La condición técnica de don José Manuel Silva no es discutible. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días, gracias.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días, bienvenido.
Si querés, acércate un poco más al micrófono, que estás medio ahí, eso. Ay. ¿Por qué nos preocupa tanto China?
Bueno, porque China es el mayor consumidor de cobre del mundo, cosa que ocurrió en los últimos 25 años. El ascenso económico de China, con tasas de crecimiento que superaron el 9% anual, convirtió a un país de 1.200 millones de habitantes, que además se embarcó en un plan gigantesco de infraestructura, en el mayor consumidor mundial de cobre y de otros metales como el hierro, el zinc. Curiosamente, no así el petróleo o la celulosa, digamos. O sea, en esos casos, China no es tan relevante, pero en el caso del cobre y del hierro, sí, la demanda china se convirtió en la más importante del mundo, con mayor crecimiento, y por lo tanto es el demandante marginal por esencia en el mercado del cobre, digamos.
Por lo mismo sostiene que, por lo mismo, ¿quiénes sostienen, y dime si esto es cierto o falso, que incluso caídas importantes en China no deberían afectarnos tanto, dado que China sigue claramente necesita construir, por ejemplo, viviendas muy demandantes de cobre, básicamente entendidos de eléctricos, terminaciones, un montón de cosas, y además necesita aumentar sus tasas de motorización, otra industria muy consumidora de cobre?
Es cierto, pero por ejemplo, cuando uno ve el consumo per cápita de cobre de China, si tú lo comparas en un eje donde tú tengas como PGB per cápita versus consumo per cápita, da la sensación de que China está muy por arriba de lo que le correspondería a su nivel per cápita actual.
¿Pero eso qué implica?
Que ha sobreconsumido cobre.
¿O sobrecomprado con fines especulativos?
No, bueno, eso es lo que nadie sabe bien. Hay gente, por ejemplo, hay una versión que dice que en China ha habido todos unos esquemas de financiamiento usando commodities, sobre todo cobre.
Sí.
Dado que hay una serie de distorsiones internas en el mercado financiero, que hay mucha gente que compraba cobre y que los ponía como garantías para operaciones de financiamiento. Pero al final yo creo que también China, básicamente lo que ha habido es que ha habido una gran inversión en infraestructura, en trenes, en aeropuertos, en autopistas, en casas, ¿no es cierto?, que ha generado gran demanda por hierro, por acero y por cobre. Y que esa demanda se ha enfriado en los últimos años, básicamente porque, a ver, esto ocurre después de la crisis del 2008, a China se le caen sus mercados de exportación, se le cae su tasa de crecimiento, y a raíz de ello las autoridades chinas reaccionan pidiéndole a los bancos del Estado chino, ¿no es cierto? En China todavía los grandes bancos están controlados por el gobierno, le pide a los bancos del Estado que salgan a prestar plata. Y se produce una gran burbuja de endeudamiento de más de 60 puntos del PGB chino en 2 o 3 años. Y eso es lo que las actuales autoridades están tratando de frenar, porque se dieron cuenta que si seguían por ese rumbo de aumentar la deuda, y podríamos decirle que China en los últimos 6, 7 años cada vez ha necesitado más deuda por unidad de PGB adicional.
A ver, no.
Cada nivel de PGB adicional.
China, ¿el crecimiento lo financia con deuda?
Claro, ha sido generado cada vez con más deuda.
Perfecto.
Y eso en parte porque probablemente el país es más grande. Y obviamente, sí, y hacer crecer una cosa mucho más grande, ya no pueden seguir ganando participación de mercado en el mundo. En muchas industrias, China ya se comió la industria mundial de algunas cosas. Entonces, China ya es un elefante en una cristalería. Y por lo tanto, cuando llegan las actuales autoridades, ¿no es cierto?, el ministro Xi Jinping y Li Keqiang, se dan cuenta de que tienen que cambiar el sistema de crecimiento de China, no tan intensivo en infraestructura y en inversión. China llegó a invertir 50 puntos del PGB, cosa que ni siquiera en el peak del auge de Japón o de Corea o Taiwán se llegaron a esos niveles. Entonces China tiene que bajar su tasa de inversión y tiene que aumentar el consumo de su población. Al bajar la tasa de inversión va a caer la demanda, o va a caer por lo menos el crecimiento de la demanda de una serie de materias primas, entre otras el cobre. De hecho, el precio del hierro se ha desfondado. Lo que pasa es que parece que en el caso del cobre, y ahí hay gente como por ejemplo Leonardo Suárez de la Reinvial, que ha dicho, mira, la oferta de cobre reaccionó mucho menos agresivamente que la oferta de hierro. En los próximos años no se prevén grandes proyectos de cobre, por lo tanto eso va a sustentar un cierto nivel, le va a poner un cierto piso al precio del cobre. Pero,
o sea, la caída del precio del cobre generó que se calaran proyectos, con lo cual la oferta se mantiene estable en el tiempo.
Es un tema, y por otro lado parece que en los años de precios buenos, realizar grandes proyectos de cobre se ha tornado más difícil que en el pasado. Lo hemos visto por temas de las comunidades, los temas medioambientales, claro. Y eso no es solamente en Chile, en Perú, en Indonesia, donde han habido grandes proyectos de cobre, en Papúa Nueva Guinea, en Mongolia, uno de los grandes proyectos de cobre que se ha desarrollado en los últimos años en Mongolia, pero incluso ahí han habido dificultades porque los gobiernos se han tirado a aumentar los royalties, entonces las mineras han dicho, ¿sabes qué más? No dejo de invertir. Entonces, en el cobre, el aumento en la oferta ha sido menos agresivo que en el hierro. En el hierro se produjo un gran aumento en la oferta de hierro, fruto de los precios buenos.
Uh-huh. Y ahora se desfondó.
Y ahora se desfondó. En el caso del cobre, la caída ha sido mucho más lenta.
Ahora, pero entonces, lo que está pasando en China era algo que se veía que iba a ocurrir en definitiva. O sea, es una nueva estrategia de crecimiento para hacerlo más sustentable.
Exactamente.
¿Con un costo de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo debe estar China en esta transición?
Claro, esa es la pregunta del millón de dólares. Hay gente que dice, por ejemplo, gente que yo leo que dice, mira, China hoy día está creciendo el 5%. Mm. Es mentira lo del 7%. De hecho, en el último trimestre, en el último trimestre, si tú lo anualizas, el último trimestre de China, el crecimiento fue 5 y algo. ¿Y por qué? Porque esta transición de un país que invertía mucho a un país que tiene que consumir más su población no es tan fácil. Mm. Es fácil hacerlo, son los típicos ajustes que los economistas en los cursos de macro o de micro se ven en el pizarrón y parecen muy fáciles. No es tan fácil. Parece que hay un nivel de sobreendeudamiento muy grande a nivel de las localidades, digamos, de las municipalidades, que en parte se tiraron a invertir y que han invertido mucha infraestructura que todavía no se utiliza. Por otro lado, hay temas probablemente de distribución del ingreso, ¿no es cierto? No es llegar y decirle a la población hoy empieza a comprar autos o van al mall, porque si la persona no tiene ingresos, ¿qué sacan, digamos? Las actuales autoridades chinas se han embarcado en una serie de reformas de eliminar burocracia, de ampliar el rol del sector privado. Da la sensación también que las antiguas autoridades, las que se fueron, que gobernaron 10 años del 2000 al 2011, da la sensación de que esas autoridades como que tuvieron un poquito congelado el proceso de reforma hacia mayor libre mercado y fueron un poquito más, entre comillas, estatistas, digamos. Uh-huh. Y ahora las actuales autoridades están tratando de, por ejemplo, liberalizar el mercado financiero. Uno de los problemas que hay en China es que el mercado financiero ha estado muy reprimido. Pero todas esas reformas generan volatilidad, van a generar volatilidad en los mercados internos financieros chinos, van a generar probablemente una menor demanda por materias primas.
Pero en el fondo, desde países como Chile, que son altamente afectados por lo que pasa en un gigante como China, hay que sentarse y esperar, mirar,
claro,
porque esto va a pasar en definitiva y uno se puede resguardar, digamos, pero
sin un
daño de largo plazo.
Lo que ocurre es que da la sensación de que lo que se llamó el superciclo de materias primas está en una fase de baja. Uh-huh. Y que por lo tanto sí nos vamos a enfrentar a varios años por delante de precios de las materias primas más débiles de lo que tuvimos, ¿no es cierto?, en la mitad de la primera década del siglo XXI. Mm. Y por lo tanto, Chile es...
Que fue también inusitado.
Que fue inusitado.
Podía ser eterno tampoco.
Exactamente. Y Chile, por lo tanto, se va a tener que acostumbrar a que tiene que, ¿no es cierto?, generar un presupuesto fiscal o planes de inversión de Codelco, digamos, menos agresivo de lo que hubo en el pasado, y considerando que va a tener menos recursos, y esperando, por ejemplo, que el otro gigante que viene de atrás, que es India, las reformas que está haciendo el presidente Modi surjan efecto. Lo que pasa es que India, tengo entendido que todavía le faltan varias décadas antes de empezar a consumir el nivel de cobre que consume hoy China.
Claro.
O sea, entonces tú vas a tener un periodo eventualmente de transición. Si India llegara a tomar el bastón en 15 años más o en 20 años más, va a tener un periodo de transición donde el precio del cobre va a estar más débil.
Pero no desfondado, más débil.
Da la sensación de que no desfondado por ese argumento que se ha dado, que entre otras cosas la persona que lo ha dado mucho es Leonardo Suárez, de que la oferta de cobre ha sido menos agresiva en reaccionar a los altos precios del cobre que hubo en el pasado. No así el caso del hierro, donde sí hubo una gran reacción por parte de productores australianos y brasileros, y eso ha generado una gran caída en el precio del hierro, lo que tiene a una cantidad de mineras de hierro del mundo, entre otras cosas, por ejemplo, las acciones de la CAP en Chile, bastante alicaídas, digamos. Da la sensación de que la producción de acero en China también se pasó de revoluciones.
Uh-huh. Bueno, hoy día China, excedentaria, de hecho, claro, tiene deprimido el mundo.
Exactamente. Y claro, entonces lo que hay que esperar es que aumente la demanda quizás de autos en China, que es lo que decías tú, Nicolás.
Que eso es interesante, porque claro, me gustaría volver sobre eso un segundo. En todo este, digamos, ajuste bursátil que vimos la semana pasada se cruza precisamente con este cambio que está haciendo China desde un modelo exportador fundamentalmente al de generar incentivos a través del consumo interno. Una realidad, digamos, de la que el mundo no solamente es testigo, sino que también de alguna forma empieza a vivirlo en carne propia.
Claro, y en ese sentido la industria automotriz podría ser también una tabla de salvataje para el cobre. Lo que sí da la sensación de que la industria, lo que es la parte de construcción de casa, no lo sería tanto, entre otras cosas, porque China también está entrando en una fase demográfica más complicada, que no es cierto, son los efectos de la política del hijo único, ¿no es cierto? En donde da la sensación de que el crecimiento demográfico de China se está aplanando bastante y mucho más rápido de lo que se pensó, y por lo tanto hay mucha gente que dice, mira, es poco probable que tengamos otro boom de construcción de casas como el que tuvimos los últimos 10 años.
Un boom, perdona, que debiera sumarse, y corrígeme si me equivoco, a un anuncio que se hizo hace un año y medio más o menos, donde se pretendía llevar a buena parte de población rural a sectores urbanos y por lo tanto esa urbanización se convertía, entiendo, en el proyecto más ambicioso en la historia moderna de la construcción en corto plazo de viviendas, de carreteras, de hospitales, de...
Claro, pasa que una parte de esa infraestructura ya se construyó.
Claro.
Y tú tienes, claro, tú vas a tener en los próximos 10 años que eso va a seguir, pero probablemente a un menor ritmo, entre otras cosas porque la persona que migra del campo a la ciudad, no todos tienen los medios para comprar un bien raíz, ¿te das cuenta? Entonces, efectivamente, me parece que también ha habido un plan habitacional como social, que antes Perfecto. Parece que no lo había. Y el gobierno chino, una de las cosas que está armando es también una red de protección social, porque uno de los argumentos que se da es que la población china tiene unas tasas de ahorros tan altas y por tanto consume tan poco, porque ellos dicen no vamos a tener pensiones cuando seamos mayores, tenemos un hijo único. Antiguamente en muchas sociedades, estas sociedades rurales tradicionales, el sistema de pensiones eran los hijos.
Claro.
En India siguen siendo los hijos el sistema de pensiones, digamos. Entonces, cuando tú le dijiste a la gente no puedes tener más de un hijo, te cargaste una parte del sistema de pensiones, digamos. Y el Estado no vino a reemplazar ese sistema de pensiones. Entonces la gente en China ahorra mucho. Otros dicen, no, mira, es un tema cultural. O sea, los chinos siempre van a ahorrar mucho. Incluso los chinos ya más ricos en Taiwán, en Hong Kong, o la diáspora china que vive en muchas partes del mundo, sigue ahorrando bastante, más que un occidental promedio. Pero lo cierto es que probablemente al construir una red de protección social, una malla bajo la cual el chino promedio no puede caer de cierto nivel de vida, están contribuyendo también las autoridades chinas a incentivar que la gente consuma un poco más. Ahora, la gran duda es que este aterrizaje de un modelo económico a otro no es tan fácil, entonces nadie sabe bien cuán desacelerado puede llegar a estar la economía china por dejar de invertir, y por otro lado, si la gente no empieza a consumir como las autoridades le gustaría que empezaran a consumir. Entonces ahí hay una duda, y la verdad que obviamente la opacidad muchas veces de China, la barrera idiomática, etcétera, etcétera, hace más difícil analizar la economía china de lo que ocurre con Estados Unidos, en donde hay estadística para todo, digamos, ¿no es cierto? En Estados Unidos te encuentras con estadísticas de todo.
Y confiable.
Y muy confiable, y todo el mundo sabe, mira, la producción eléctrica. Pero sí, por ejemplo, estadísticas como el transporte de carga ferroviario, el intercambio de carga en los puertos, eso muestran que China está con un frenazo económico bastante relevante, digamos, y que por lo tanto da la sensación de que la demanda por materias primas va a estar más débil de lo que uno pensaba, y que por lo tanto los países que vivieron de eso, como Brasil, como Chile, como Perú, como Colombia, los países africanos, pero incluso también países como Taiwán y Corea, donde una parte importante de su producción industrial va a China, van a tener que ajustarse. Y eso te produce un ajuste a nivel mundial, porque los países productores de materias primas o proveedores de China, a su vez, han crecido bastante en los últimos 10 años y a su vez han sido grandes demandantes entre sí. O sea, el auge chino generó un boom económico en Taiwán, y el boom económico en Taiwán generó una serie de demandas por materias primas. Entonces, esto es un tema,
claro.
Es un tema de encadenamiento productivo, que hace re complicado el ajuste, porque a su vez hay muchos de estos países que la plata, o sea, que se endeudaron bastante en contra de este teórico flujo futuro. Un caso es Brasil, y Brasil está con un problema de deuda interna privada importante, por ejemplo.
Don José Manuel Silva, vamos a tener que seguir mirando el programa. Se agradece.
Gracias, José,
la clarificación.
Gracias a ustedes por invitarme.
Buenos días.
Son las 8 de la mañana con 56 minutos. No queda mucho más que despedirse. Hay un tema que quiero dejar propuesto. Un análisis ya ahora que volvió a Roma el Papa, luego de su visita a América Latina, bueno, a tres países de América Latina, a Ecuador, Paraguay y Bolivia. Hay una serie de preguntas por qué lo hizo ahí. Hay que pensar más en el arzobispo de Buenos Aires que en el Papa, en la razón por la cual visita esos tres países. El Papa tiene una visión muy cercana de los pobres. En Buenos Aires, como arzobispo de Buenos Aires, fue muy cercano a los inmigrantes, y las colonias de inmigrantes más fuertes son las de los ecuatorianos, los paraguayos y los bolivianos, y especialmente los bolivianos son los pobres entre los pobres. Y esa es una obsesión, entre comillas, del Papa. Tratar de entender un poco más la lógica de la visita, yo creo que va a ser muy, muy, muy interesante mirarla en perspectiva. Intentemos hacerlo.
Economista hablaba del Papa peronista.
Sí.
Dedicaba un artículo hablando del Papa peronista, de que en el fondo fue una visita muy, muy política. Y Cristina Fernández fue a Paraguay especialmente para estar con él. O sea, todos trataron de sacar provecho político de la visita al Papa. Todos. Incluso los que no, los que no eran los jefes de Estado del lugar de la visita.
Sí, y bueno. Y ahí después conversamos sobre el Cristo que regaló Evo. Nos vamos de Bárbara Espejo, nos sigue hablando notables de Mick Jagger. No, nos empieza a hablar de Mick Jagger en este capítulo del lunes, que se llama sencillamente Mick.
Confiando y cruzando los dedos para que Mick y su banda vengan finalmente a Chile, porque dicen. Sí, va a iniciar su gira en Chile, después salen a desmentirlo, pero todavía está esperando el anuncio de la gira latinoamericana de los Rolling Stones. Nos vamos, bien, información privilegiada, noticias durante todo el día, buena compañía, tremenda música, programas interesantes y entretenidos también para acompañarlos en este comienzo de semana. Como siempre, aquí en Duna, que estén muy bien.
Buenos días.
Buenos días.